Vamos a la palabra de Dios. Vamos a continuar con el tema en Hebreos capítulo 13, que comenzamos el domingo, sobre relaciones de pacto. El Señor nos habló el domingo en Eclesiastés, el capítulo 4, sobre el cordón de tres dobleces, que no se rompe fácil, y vimos que somos cordoncitos o hilitos que fuimos creados para ser tejidos, no para estar solos, sino para ser tejidos. Expusimos un amplio estudio sobre eso en los dos cultos, y hoy yo quiero continuar en Hebreos el tema, el pensamiento de Dios en relación a este tema, orando que todo corazón esté preparado en este momento para recibir lo que Dios hoy nos va a continuar diciendo. Y yo uno mi fe a la fe de mi hermano que oró por mí, confiando que efectivamente, como él ha pedido, Dios nos va a ayudar para poder recibir y vivir esta palabra. Amén. Hebreos capítulo 13, verso 20 en adelante. Dice así la santa palabra de Dios: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Diga conmigo: el pacto eterno. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La sangre del pacto eterno. Relaciones de pacto. El escritor a los Hebreos, presentando el pacto en Cristo Jesús como el mejor pacto, el más elevado, y aquí habla del pacto en Jesús, en su sangre, como el pacto eterno. Una alianza eterna. Eso tiene un sentido trascendente para nosotros como la iglesia que somos. Y lo vamos a ver en esta noche. Hay un nivel de relación, nivel tierra, nivel mundo. Y hay un nivel de relación, nivel cielo, nivel eternidad. Cuando se habla del pacto eterno, está hablando de una relación, de un compromiso, de una alianza que tiene que ver con eternidad. No es temporal. Y el escritor a los Hebreos menciona la sangre. Y la razón de la sangre no fueron los ángeles, sino que fuimos nosotros. Amén. Entonces, si en la sangre hay un pacto eterno, recordando a Jesús cuando celebró la Santa Cena, instituyó esa celebración, y él decía a sus íntimos, a los que estaban en pacto con él en ese momento, que eran los 12 discípulos, pero uno era diablo, que era Judas. Él estaba en el grupo, pero no estaba en el pacto eterno. Por eso dice, se perdió. O sea que uno puede ser un número más, uno puede ser parte del grupo, sin embargo, no estar en la relación del pacto. O sea, que cuando hablamos de relación de pacto y relación de nivel cielo, de eternidad, nosotros nos estamos refiriendo a un nivel de relación que va más allá de ser un grupo, de ser un número más en el grupo, de ser un dato estadístico. O sea, esto es algo que va más allá, es un misterio eterno. Es un nivel demasiado elevado. Es algo que no lo podemos entender ni podremos ser parte de él
si nosotros no somos introducidos de una manera sobrenatural en ese convenio eterno. Nadie fuera de Cristo, que no está en Cristo, que no haya nacido de nuevo, que no haya sido lavado por la sangre, está dentro de ese pacto eterno, está fuera, aunque sea miembro numérico de una iglesia. O sea que la relación de la que está hablando aquí va mucho más allá que algo físico, natural, visible. Sí tiene la intención de revelarse en lo visible. Pero esto es un asunto de lo invisible a lo visible, no es simplemente visible. Y nosotros vemos que el escritor de los Hebreos, que viene hablando de todo lo que es Cristo y todo lo que es en Cristo como superior a todo lo que era en Moisés, a todo lo que era en la ley, aún Jesús superior a los ángeles, en Cristo está lo mejor. Y al hablar del pacto que es en Cristo, en su sangre, dice que ese pacto es eterno. Y nosotros sabemos que todos los pactos antiguos y el antiguo pacto en Moisés, en la ley, quedó atrás y se celebra un nuevo en Jesús, que es el pacto eterno. O sea que cuando pensamos en el pacto de Dios con Adán en el huerto, con Noé después del diluvio, como lo vimos el domingo, con Abraham, con Moisés, con David, todos esos pactos están por debajo. Son de un menor nivel que el pacto en Cristo. Y mire qué tremendo es esto, cómo me toca eso, me apela mucho a mí eso, como cristiano, como evangélico, como nacido de Dios. Y lo mismo va a pasar contigo. Que yo no fui introducido en el centro celular de esos pactos del Antiguo Testamento, sino que yo fui metido en el pacto de Jesús. O sea que yo, como iglesia del Señor, pertenezco a una relación mucho más elevada que todas las que existieron antes de que Jesús derramara su sangre y resucitara. Amén. O sea que el pacto en el que está la iglesia es el más elevado. Repítalo conmigo. El pacto en el que está la iglesia es el más elevado. Diga, el compromiso en el que está la iglesia es el más elevado. Diga, la relación en la que está la iglesia es la más elevada. Impresionante cómo el escritor a los Hebreos dice que por ese pacto eterno, por esa sangre perteneciente a ese pacto eterno, nosotros podemos llegar a ser hechos aptos en toda obra buena. Y además de eso, también podemos adquirir el nivel de conciencia para hacer su voluntad. Y también el ser introducido a ese pacto eterno en la sangre de Jesucristo, dice, produce, genera una operación divina en nosotros. Dice el texto número 21. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria. O sea que tuvo que haber primero un pacto eterno en su sangre, una relación de pacto para que Dios pudiera operar en nosotros. Y siempre fue así. Cuando quiso hacer una obra permanente, una obra de cielo, de nivel cielo, Dios siempre celebró un pacto, un convenio, celebró un compromiso inalterable en cuanto a Él, primero que todo. Y en Cristo Jesús, al ser introducido, nosotros adquirimos la capacidad en ese pacto eterno de ver la obra de Dios operativa realizarse en nosotros para que podamos ser aptos. Nos capacita, desata la operación de Dios en nuestras vidas para que puedan verse los logros de Dios en nuestras vidas, en la tierra, en todas las áreas de nuestras vidas. Pero primero tuvo que haber una relación de compromiso profundo de eternidad. El pacto eterno. ¿Cómo podemos nosotros en la Biblia ilustrar y ver ese pacto? Por ejemplo, mire, dice que cuando un hombre se une a su mujer, serán ambos ¿qué? Una sola ¿qué? Carne. O sea, el pacto matrimonial, la relación de pacto entre hombre y mujer, los constituye en una sola carne. Pero ¿qué pasa cuando uno de los dos muere? ¿Qué pasa? Ese pacto se rompió. El otro es libre para celebrar otro pacto. Jesús dijo: salvo por causa de fornicación, la muerte y el adulterio. Ahora, en todo el contexto, ¿verdad?, de lo que es el amor, el perdón, el Señor en la iglesia, en ese pacto eterno, nos capacita a nosotros para que aún podamos perdonar a un cónyuge que por una circunstancia no beligerante, de debilidad o algunas cosas, y con esto no justifico el pecado, por favor, haya caído, pero que se arrepiente de corazón y quiere rehacer su familia. Una mujer y un hombre consciente del nivel de relación en la que están con el cielo pueden ser capaces de permitirle a Dios operar el perdón y la reconciliación y la restauración. Si están dentro, por supuesto, del nivel, eso lo veremos más adelante, más elevado de relación, porque es el nivel más elevado de relación el que nos capacita para esas cosas. Entonces, se unen un hombre y una mujer, son una sola carne, pero dice que el que se une a Cristo, que es con él una sola carne, un espíritu es con él. Note la diferencia. No es lo mismo, ni es igual. Un pacto de dos carnes tiene un fin. Puede tener un fin. Puede sufrir alteraciones. Puede variar por circunstancias permitidas por el Dios que diseñó ese tipo de pacto. Una amistad humana, un matrimonio, convenios humanos, pactos políticos, son variables de acuerdo a las circunstancias. Pero escuche bien, el que se une a Cristo, un espíritu es con él. O sea, cuando usted se une de espíritu a espíritu, eso es invariable y es de eternidad. Entonces vamos a ver algo. Porque como Dios nos dijo terminando la predicación del domingo, cuando Dios va a abrir un surco para sembrar la semilla del reino y producir el fruto del reino, primero da un arado y te agarra la mano y te dice: ponla ahí y no la quitas más ni miras hacia atrás. Él primero da un arado. Todo acto operativo del cielo va a arrancar con un elevado nivel de compromiso. Compromiso nivel cielo. Diga conmigo: todo acto operativo del cielo arranca y prospera con un compromiso nivel cielo. No nivel tierra, no nivel mundo. Si yo vengo acá a desarrollar el ministerio que Dios me da y yo me uno, Dios me une a mi amado pastor, a mis compañeros ancianos, para yo trabajar en la obra con mi familia aquí en la iglesia, y yo vengo a comprometerme con un, en mi mente, en mi conciencia humana, yo vengo con un compromiso nivel tierra, nivel mundo, a desarrollar lo que Dios me ha mandado a desarrollar. Entonces es posible que en el camino esto pueda terminar, esto pueda ser abortado, y circunstancias que uno no se puede imaginar en el camino pueden afectar el compromiso. Pero si yo vengo y yo me envuelvo con una mentalidad nivel cielo, con una conciencia nivel cielo, yo estoy sometido a un compromiso que es inquebrantable. Que pase lo que pase, yo estoy unido con una mentalidad no terrenal, y por lo tanto mi compromiso, la diestra de compañerismo, es en el espíritu. No es, esto no es de carne, es del espíritu, porque estamos desarrollando una obra del espíritu. Un compromiso nivel cielo para una obra del cielo, aleluya. Y esto es necesario que lo entendamos. para que podamos honrar nuestros compromisos y se pueda desatar la operación del cielo. Un ejemplo tremendo es en Romanos capítulo 8. Pongo un marcador y vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Mire qué poderoso es este pensamiento expuesto por el apóstol Pablo, cómo Pablo lo entendió por el Espíritu y cómo lo presentó. Un pasaje muy conocido, pero quiero exponérselo en este contexto del compromiso nivel cielo y de la unidad con Cristo y de lo que es la relación de pacto. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, verso 28, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, ¿qué? Hermanos. Note esa palabra. Esta hermandad de la que está hablando aquí es una hermandad nivel cielo. No piense que está hablando de una hermandad, una fraternidad como dos personas que nacen de un mismo vientre, de una mujer, de un hombre. Está hablando de una hermandad a nivel cielo. Lo que dijimos al principio, el que se une a Jesús, un espíritu, es con él, es una hermandad en el espíritu. Una relación de pacto, de hermandad eterno. Porque fíjese que esto está planteando una decisión tomada desde antes de que el mundo fuese. Predestinó. O sea, este vínculo con Cristo y este vínculo de la iglesia, de los que en Cristo estamos, no empezó ni se gestó en la tierra. Esa hermandad es un compromiso de nivel cielo. Y no podrá avanzar, no podrá dar el fruto del reino celestial, la hermandad, si no estamos claros de que el compromiso que nos une en Cristo, amado, es nivel cielo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si el Padre lo eligió, lo predestinó en el Hijo y lo hizo participante de esa naturaleza, significa que lo que le pertenece al Hijo y al Padre también le pertenece a usted y me pertenece a mí. Dice ahí, si Él nos entregó al Hijo, no lo escatimó de esa manera y nos metió, nos comprimió en el Hijo y nos conectó en ese pacto eterno, todo lo que le pertenece al Hijo es mío también. Yo participo de eso. Note. Dice el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el cual además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién? Aquí viene, mira, este es el versículo medular. Después de haber dicho todo lo que desde la eternidad el Padre decidió hacer para con nosotros y nos metió en esa familia, en esa hermandad eterna, en ese vínculo, en esa relación de nivel cielo, en esa relación de pacto eterno del que habla Hebreos, dice: ¿quién nos separará? Note esa palabra. O sea, es imposible que se rompa ese vínculo, es imposible que se rompa esa conexión, porque es de eternidad. No es un matrimonio entre un hombre y una mujer. No es un convenio, un contrato que se firma entre dos personas, carne y sangre. Esto es algo que fue sellado en el cielo, en el Hijo. Por eso es imposible que haya una separación. Por eso Jesús dice: a los que me diste, los que tú pusiste en mí desde la eternidad, los que tú elegiste y los hiciste mis discípulos, que vinieron porque eran tuyos y tú me los diste, yo los guardé y ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliese. Todos los que tú conectaste a mí, ninguno se perdió. El que está desconectado porque estaba en el grupo, pero ese sí, porque estaba en el grupo, pero no estaba conectado, no fue elegido, no fue predestinado para ser del grupo, sino para cumplir una misión de traición. ¿Se entiende esto, familia? Pero el que fue metido en el Hijo no puede ser separado. Es un vínculo eterno. Es una hermandad que nada ni nadie puede alterar, ni quebrantar, ni romper. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos cortados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que hizo ¿qué? Que nos amó. Por lo cual estoy seguro, mire esto, diga: estoy seguro, diga: estoy seguro, diga: estoy seguro. Si usted no entiende el elevado nivel de relación que usted tiene con Dios en Cristo, con el Padre en Cristo, usted no podrá estar seguro. Entonces, escúcheme antes de continuar la lectura. Si Vicente y yo estamos en Cristo, dice ahí que Pablo dice: yo estoy seguro por el vínculo, he entendido el alto nivel del vínculo, de que nada ni nadie me puede separar, puede romper esa conexión eterna, porque es un pacto que está dentro del pacto eterno en su sangre, que viene con la predestinación desde la eternidad de mi nombre en Cristo Jesús. Entonces, si Vicente también fue metido en ese vínculo, así como yo fui introducido en ese vínculo por el Padre desde la eternidad, entonces, así como Pablo está seguro de que nadie lo puede separar a él de su vínculo con Cristo, si yo estoy dentro de la misma clase de vínculo, si estoy dentro del mismo pacto eterno, del mismo pacto de hermandad, entonces Vicente, yo tengo que estar seguro de que nadie me puede separar de Vicente tampoco. Y Vicente tiene que estar seguro de mi hermandad. Esa seguridad tiene que ser transferida. Esa seguridad tiene que ser vivida. Que yo pueda confiar en mi hermano, en mi hermana, por el hecho de que estamos ligados en la misma naturaleza de eternidad, en el vínculo eterno. Podemos caminar sin sospechas. Y cuando algo humano se mete para tratar de romper ese vínculo, lo superamos en el espíritu. Porque Dios va a hacernos aptos, dice Hebreos. Dios va a operar en nosotros eso, si estamos conectados en ese pacto, en esa relación de pacto eterno. Diga: relación, nivel cielo. Estoy seguro, dice el apóstol, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Oiga, esa palabra, mire cómo se repite: nos podrás. No hay separación, no hay ruptura en eso. Eso es de eternidad. Al esposo y la esposa, la muerte sí los separa, pero mi unión eterna con Cristo y el reino de los cielos y la vida del reino, nadie la puede romper. Nada la puede romper, ni siquiera la muerte. Todo lo contrario, la muerte me une más a lo eterno. La muerte te une más a lo eterno, en lugar de separarte. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Entonces en Cristo un espíritu somos con Él. En la carne, uniones carnales, uniones de carne y sangre, somos una carne, un cuerpo con Él. Entonces la iglesia, el vínculo de los hermanos, la iglesia es un cuerpo. Entonces fíjese bien esto en la Biblia, después usted se lee Romanos 12, poderoso lo que plantea Romanos 12 sobre esto. Perdón, Primera de Corintios 12. Sí. Mire, unido a Cristo un espíritu con Él, unido a mi esposa una carne somos, unido a la iglesia un cuerpo. Diga conmigo, unido a Cristo un espíritu con Él. Unido a mi cónyuge, una carne con él. O a mi hermano, ¿qué somos? Cuerpo, un cuerpo. Entonces, diga tres niveles. Diga el más elevado, el nivel cielo, unión con Cristo y en Cristo. El segundo nivel, unión de cuerpo, la iglesia. El tercer nivel, unión con mi cónyuge, carne, porque nadie te podrá separar de la iglesia tampoco, del Señor, nunca. Oiga, esto no tiene nada que ver con lo que es la responsabilidad de que el marido tiene que atender, darle prioridad a su esposa y atenderla antes que su ministerio, porque dice, el que no gobierna bien su casa no puede cuidar la iglesia. Yo no estoy hablando de término de funcionalidad, de operación de lo ministerial, estoy hablando de vínculo eterno, de vínculo, de relación. Hermano, de relación. Entonces, mire lo que pasa cuando entendemos los niveles de los vínculos y el alto nivel del pacto eterno. Mire lo que pasa. Vaya a Juan 17, un pasaje muy conocido, pero lo vamos a explorar ahora en este contexto de revelación. Evangelio de Juan, capítulo 17. Note bien esto. El verso 1 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo. ¿A dónde lo levantó? Porque lo que va a hablar tiene que ver con qué. Con el cielo. Y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Note el lenguaje, la relación, el sentimiento expresado en esta oración. Dice que levantando sus ojos al cielo, Jesús levanta sus ojos porque de ahí es que Él vino. Todo lo que Él trajo, lo trajo de ahí. Y todo lo que va a suceder que tiene que ver con Él, con su espíritu, es de ahí. Y aún el Padre nuestro lo dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como ¿dónde? Como en el cielo. O sea, los niveles de los estándares que van a regir las relaciones vienen desde el cielo. Entonces, cuando Él levanta los ojos al cielo y Él dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique también a ti. ¿Usted ve ese intercambio? Diga: relación de gloria. Y cuando Él habla de ese, tú me glorificas a mí, yo te glorifico a ti. Está hablando de una dinámica espiritual que tiene que hacerse evidente en la tierra, en la iglesia. Entonces, el texto siguiente dice: como le has dado potestad sobre toda carne. Usted ve cómo el lenguaje de Padre, cielo, y ahora aterriza en la tierra, toda carne ya está en nivel celestial, en nivel terrenal. Entonces está conectando el pensamiento de lo celestial con la realidad terrenal. Yo vine del cielo, la hora llega. Ha llegado, glorifícame para que yo te glorifique como me diste potestad sobre toda carne. Las dos dimensiones,
Nosotros nacemos, nos criamos, nos movemos en las dimensiones de la carne, de lo terrenal. Del cielo viene un plan que aspira a hacerse realidad en la vida de los hombres, de las carnes. Y Jesucristo va a orar de lo que Él quiere que el Padre, le ruega al Padre que haga en esta dimensión de la carne, de toda carne. Por esa potestad que Él recibió. Continúe conmigo. Sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Marca esa palabra. Conocer no es simplemente hola, ¿qué tal? Conocer es vivir una experiencia, es ser parte. Cuando Jesús dice que te conozcan, es que te conozcan, ginosco, de una manera experimental. O sea, que tú entres a ellos y ellos puedan penetrar lo tuyo, entrar a ti. Los hebreos, cuando hablaban de conocer, lo usaban también para tener relación íntima que reproducía una criatura. Note bien, está orando en base a una relación profunda. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese conocer al Padre y conocer al Hijo le está pidiendo que ellos tengan una vivencia, que esas carnes que tú me diste, cuando lleguen a mí y reciban la vida eterna, ellos van a entrar en un nivel de experiencia contigo y conmigo sobrenatural, que tiene que ver con esa vida Zoe, no bio, Zoe, esa vida eterna, esa vida de Dios, que es la naturaleza de Dios en nosotros. O sea, lo que le está pidiendo, el Padre lo entiende y el Hijo lo entiende muy bien. Yo no sé si los apóstoles lo entendieron en ese momento o lo entenderían después, parece que sí. El Señor le está pidiendo, yo quiero crear un vínculo de pacto eterno, que lo que existe entre tú y yo, que es celestial, se haga realidad en los que me diste aquí en el mundo terrenal. Que ellos lo experimenten contigo y conmigo y entre ellos. Dale un aplauso al que reina. Oh, esto es muy serio. Esto no es simple evangelicalismo superficial, de aumentar números, de llenar sillas. Esto es un asunto que tiene que ver con relación de vida, transferencia de vida, experimentar a Dios y al Hijo en nuestros vínculos y que eso sea impartido hacia adelante. Una relación de pacto eterno. Continúe conmigo, amado, amada. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú. ¿Dónde? Al lado tuyo. Mire, hay una atracción entre el Padre y el Hijo, que uno quiere estar, ¿dónde? Al lado del otro. Al lado tuyo. Eso es cielo. O sea, la idea es, yo quiero volver a vivir esa felicidad de estar cerquita ahí. Lo que se siente. Al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo. ¿Con quién? Contigo, diga, al lado tuyo y contigo. Carmen, al lado tuyo y contigo. Juliana, al lado tuyo y contigo. Eso es, oye, hermano, eso es relación nivel cielo. Que hay un anhelo del Espíritu que brota desde nuestro interior de estar juntos, uno al lado del otro y con el otro. Ese mismo anhelo que había entre el Padre y el Hijo de estar juntos, uno con el otro, el otro con el otro, es lo que va a venir después de la resurrección. Que no habrá una experiencia más hermosa, más gloriosa, más anhelada que estar juntos en un ambiente de gloria. Aleluya. Antes que el mundo fuese, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, ¿y qué hiciste? Me los diste y han guardado tu palabra. ¿Sabe qué significa eso? Que en ese vínculo eterno que existe entre el de gloria que existe entre el Padre y el Hijo, todo lo que es del Padre es también del Hijo. Y todo lo que el Hijo logra también es un logro del Padre. Eso es lo que está diciendo. Lo que eran tuyos me lo diste a mí y yo ahora te lo voy a devolver. Esa es la idea. Y vamos a ellos, van a estar en nosotros. Todo va a volver la misma cosa. Siga leyendo para que usted vea. Aquí Jesucristo no está buscando que a los que el Padre le dio lo glorifiquen a él y ya se olviden del Padre. No, ahora soy yo el grande aquí. Alábenme a mí, sírvame a mí, predíqueme a mí. Olvídense del Padre, ya su tiempo pasó. No, ni el Padre tampoco. Después que resucita al Hijo y le da la gloria y viene la gran cosecha, el Padre dijo: ahora, Hijo, la gloria es mía. Tú echaste un lado, hijito, que ya tú cumpliste lo tuyo. No, la idea es que los logros obtenidos entre los dos sean compartidos en gloria, igualmente, igualmente en gloria, igualmente en gloria. No había egoísmo, no había egoísmo, no había vanidad, no había competencia, no había sospecha. El día que nosotros funcionemos así, el cielo baja a la tierra. Así como bajó por la obra del Padre y el Hijo. Lo del uno era del otro, le pertenecía al otro. Y uno se lo cedía al otro. No, no había mezquindad entre ellos dos. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos la recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Oigo otra vez, y me los diste. Y todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo, mío. Dile a tu hermano, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Eso es el cielo. Ese es el cielo, hermano. Allá no hay nada que sea de uno solo. Todo se comparte igual. No dice algunas cosas mías son tuyas, pero todo lo tuyo es mío. En las relaciones humanas de la carne aquí en el mundo, generalmente es alguna cosa mía son tuyas, pero todo lo tuyo es mío, o lo tuyo es mío y lo mío es mío. Esa es la mentalidad de los hombres caídos. Eso es nivel tierra. Cada quien anda buscando su propio interés. Cada quien anda escondiendo y aguachapando lo suyo. ¿Sabe lo que es aguachapar? Es guardarle bajo el colchón, esconderlo bien para que nadie le... Cuando lo conseguimos algo que es tremendo, chacho, no queremos decírselo a nadie. ¿Qué hace usted cuando va caminando y se encuentra $100? Usted hace así, ¡fua, fua! Que nadie de cuenta. Usted no dice, aquí conseguí 100, ¿a quién le faltan 10? Usted dice eso. No, usted lo esconde y que nadie se dé cuenta y sigue caminando como que nada pasó. Se desaparece rápido de por ahí para que no aparezca el dueño. Está en el hombre. Está en el hombre. Pero en la dimensión de la relación de pacto, nivel cielo, dice: lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Y no dice algo, todo lo tuyo es mío y todo lo mío, diga todo. Todo. Se pertenecían con todo. Usted entiende la vida de la iglesia primitiva porque dice que nadie decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común y eran de un corazón y un alma. Es porque ellos entendieron que la relación de la iglesia, del cuerpo como un cuerpo, tenía que ser nivel cielo. Y cuando la gente del mundo veían esa vivencia, veían el cielo en la tierra. Y cuando llegaban y estaban en medio de la iglesia, entraban a esa dinámica de vida donde no había egoísmo, materialismo, no había esa mezquindad, sino que se compartían los bienes y nadie estaba enfocado en cuánto tú tienes o cuánto yo tengo, sino que tú necesitas. Llegaban al cielo, hermano, porque eso fue lo que se desató, porque el Espíritu Santo los llenó y la relación de pacto se hizo realidad en la iglesia, y había una iglesia en una relación nivel cielo. La gente era sanada, la gente era restaurada y el reino avanzaba. Dice que la palabra crecía y los discípulos aumentaban. Aún los sacerdotes obedecían a la fe. Es esto, eso es nivel cielo. Nosotros vivimos en un sistema, tenemos la desdicha, no piense que es la dicha de vivir en Estados Unidos en cuanto a lo que es la vida espiritual. Para lo que es el mundo del cielo, la naturaleza del cielo, Estados Unidos no es el mejor ejemplo, perdónenme. Porque aquí lo que prima es el dinero, lo que prima es la vanidad, lo que prima es el gastar, el consumo. La gente es entrenada desde niños, somos entrenados en esta nación para gastar, para tener más, para acumular, para buscar, para ver que, no ver qué le falta a mi hermano, sino enfocarme en qué me falta a mí, qué me luce a mí. Ese es el sistema. Se nos hace sentir que merecemos eso, merecemos darnos el gusto, merecemos lucir lo que trabajamos duro, tenemos que comprar, tenemos que. Y esa mentalidad nos impide vivir lo que dice aquí Juan 17. Hay países que se puede vivir más fácil porque el sistema en esos países es más abierto a lo comunitario. Y no estoy hablando de países comunistas, porque ahí viven bien lo que han sometido al pueblo. ¿Ustedes entienden? Estoy hablando de sistemas en donde hay un estándares sociales que tienden a no sembrar tanto en el corazón del hombre el consumismo, que son muy poquitos. Y la iglesia es esa comunidad por excelencia, como no hay otra en todo lugar debajo de los cielos que puede vivir en ese nivel cielo de relación de pacto. Pero la iglesia no ha entendido eso. Se ha predicado mucho de la unidad y se habla de la unidad y de la oración de Jesús, pero nadie explica qué es lo que eso quiere decir. Que ahí se está hablando de un tipo de vida a nivel cielo, de una relación y de un vínculo a nivel cielo que debe ser visto, evidenciado en la iglesia. Lo que el Padre está haciendo con esta oración, lo que el Hijo está haciendo en esta oración, perdón, al Padre, pidiéndole al Padre que lo que hemos vivido y lo que la vida del cielo se haga realidad en ellos aquí, sea evidente. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo, el caso del paralítico, que llegan y traen el paralítico, ¡plá!, y se lo tiran delante a Jesús, lo bajan por el techo, ¡plá!, sánalo. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos y escribas que estaban allí se burlan y dicen, cualquiera puede decir tus pecados son perdonados. Eso no se ve, solamente Dios es el único que puede perdonar pecados. O sea, palabras vacías, eso era la idea, presunción barata. Y Jesús le dice, ¿qué más fácil decirle? Vamos a ver, decirle tus pecados te son perdonados y ya, aunque no se vea, y si no hay evidencia, o decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Para que vean que el Hijo del Hombre levanta paralíticos. No, eso no fue lo que dijo Jesús. Para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para, en los cielos y en la tierra, para perdonar pecado, le voy a dar una evidencia. Mira, levántate, toma tu lecho y camina. Ay, caramba, ese agarró su camita y salió como Johnny Walker por ahí. Mira. O sea, se vio lo invisible en una evidencia visible y todo el mundo quedó atónito y dice, todos glorificaban a Dios. Entonces igual, no es lo mismo hablar, ama a tu hermano, tenemos que amarnos, y predicación del amor, y drama del amor, y cosas del amor. Eso es fácil. hermano, te amo. Y de los dientes para afuera, hermano, te amo. Que haya evidencia. Que veamos que hay un poder en la relación que tenemos con el cielo. Que el reino de los cielos tiene poder para evidenciarlo. Como el paralítico. En la relación de los unos con los otros. Jesús sigue orando. Verso 11, gracias. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean ¿qué? Uno, así como nosotros. Oiga, oiga eso. Es lo que le vengo expresando, amado, en la lectura. Yo quiero que ellos sean uno, pero no como esta unidad del imperio. No como esta unidad de las falsas religiones que proliferan como plaga. Y no hay unión. Las ovejas andan desamparadas y dispersas como sin pastor, extenuadas y abatidas. Yo quiero que ellos sean uno como lo que existe entre tú y yo. Que lo mismo que hay entre tú y yo, eso mismo hay en ellos. Eso es lo que le está pidiendo. Porque el Señor no vino a levantar cualquier institución más. Dios, a través del Hijo, no vino a establecer un grupo más de gente que cante alabanza y que detenga rituales y que haga actividad religiosa. Dios vino a levantar la verdadera familia. Por eso el Hijo le llama Padre. Porque el Hijo tuvo que entrar como el primer ejemplo de lo que iba a significar la familia de Dios en la tierra. No es porque el Padre es mayor que Jesucristo y Jesucristo es un Dios más chiquito y por eso le llama Padre. Es simplemente la figura del pacto eterno. Es la proyección del pacto eterno. En el convenio eterno en la Trinidad hubo un acuerdo. Dice: yo soy el Padre y tú te vas a presentar como el Hijo, porque lo que vamos a levantar, la familia que se va a amar y va a estar más unida y va a manifestar la relación a nivel de los que somos acá. Allá en la tierra, dale un aplauso al que reina. Que así ellos sean uno. ¿Como quién? Así como nosotros. Y mire que no dice, note bien, porque aquí los testigos de Jehová, ¿verdad?, usan el uno. Y dicen que es asunto de sociedad. Como cuando dos son amigos y dicen: tú y yo somos uno. No dice para que ellos sean unos. Para que sean uno. En el idioma griego la palabra ahí es una palabra que significa la misma cosa. Cuando Jesucristo dijo: yo y el Padre uno somos, es el mismo término que se utiliza en el griego que se utiliza aquí. Porque es la misma unción. Es la misma naturaleza de cosas. Jesucristo dice: yo quiero que ellos sean lo mismo, así como tú y yo somos lo mismo. Por eso dicen en Hechos, eran del mismo corazón y alma los discípulos, la iglesia, usando el mismo término. Hermano, ¿puede entenderlo? Michael es más blanquito que yo, más bonito que yo también, más elegante, pero somos la misma cosa en Cristo. Esa es la oración. Somos la misma cosa. Entonces, cuando el enemigo quiera poner entre nosotros una semilla de discordia, de división, que se parezca a la falsa unidad que hay aquí en la tierra, yo tengo que acordarme que Jesús oró y el Padre se lo concedió. Que él y yo fuésemos la misma cosa. O sea, si yo a él lo hiero con mi lengua, yo me estoy hiriendo yo mismo. Eso es lo que Jesucristo está diciendo, que cuando uno le haga un daño al otro, que entienda que se lo está haciendo a sí mismo. Que el karma, como dicen los místicos, viene para atrás. Que él mismo se está maltratando. Porque son la misma cosa. Si yo lo engaño, lo defraudo, yo me estoy defraudando y engañando a mí. Porque somos la misma cosa. Eso es nivel cielo, hermano. No lo genere con su mente carnal y con su mente de aquí. ¿Usted entiende por qué cuando en la iglesia Los verdaderos hijos que tienen el espíritu del Padre y la naturaleza divina y que están dentro de esa relación, fueron metidos dentro de esa célula, de esa relación medular del hijo. Cuando tienen un problema con su hermano, se sienten mal, no duermen. Usted ha vivido esa experiencia, que usted tiene un problemita con un hermano, un asunto, y usted no está quieto hasta que usted no arregla eso. O sea, ves que el problemita, aunque tal vez el mismo hermano fue el que ocasionó el problema, usted se siente mal porque es como que usted mismo se está haciendo daño. Y aún el que ocasionó el problema, si es un verdadero cristiano que tiene el espíritu del cielo y está metido en el pacto eterno, no va a dormir en paz, va a ir y le va a pedir perdón, te herí, te falté. Porque eso no es un asunto simplemente de interés social, ni de dinámica social, ni mecánica carnal. Eso es una unción del Espíritu Santo. Es la unidad del Espíritu, dice Pablo. O sea, no es tan simple y tan barato como pensamos esto, hermano. Para que sean la misma cosa, así como somos nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. ¿Sino quién? El hijo de perdición. ¿Para qué? Para que la escritura se cumpliese. ¿Por qué? Porque si Edgar y yo somos la misma cosa, yo lo voy a cuidar a él. Y él me va a cuidar a mí. Hay un sentimiento del Espíritu de guardarnos los unos a los otros. De cuidarnos los unos a los otros. De estar pendientes los unos a los otros. Ese mismo Espíritu de Cristo, como tú los elegiste a ellos y los metiste en esa naturaleza de relación nuestra, ya ellos son la misma cosa con nosotros y por eso hay que cuidarlo. Porque lo que entra dentro de esa relación de eternidad no se pierde, no se puede perder. Hay una vigilancia porque eso es caro. Es propósito. Yo los guardé, dice, y ninguno se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo, que tengan ¿qué? Mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Usted ve por qué es que nosotros no podemos vivir un nivel de relación nivel tierra, sino meternos cada día en la relación nivel cielo? Porque ya no somos de aquí, nosotros somos de allá. Y todo lo que nos manifestemos unos a los otros en esta relación, en todas las áreas de nuestras vidas, tiene que ser nivel cielo, porque ya somos para siempre del cielo. Fuimos conectados al cielo, porque al ser metido en la intimidad de relación del Padre y del Hijo, fuimos conectarlo a la vida eterna del Hijo. Somos parte del cielo y estamos temporalmente en esta tierra hasta que el cielo toque la trompeta y nos lleve de aquí. Y del cielo no quiere llevarse a ningún hermano enemistado con su hermano, ni separado, sino más unido que nunca. Aleluya. No ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal, originalmente del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos, diga a todos, dígale, estaba pensando en mí. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno. En nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean perfectos. ¿En qué? En unidad. ¡Wow! ¡Qué alto nivel! Note esto. Yo en ti, tú en mí y ellos en nosotros. Nos convertimos en la misma cosa. El pastor dice el sándwich de Dios. Dice nuestro pastor. Yo en ti, tú en mí, y ellos la misma cosa. Entonces, fíjese, al nosotros, lástima que ya el tiempo se nos fue. Vamos a continuar el domingo si Dios me da la gracia. Sea Él guiándonos. Pero mire, al nosotros ser introducidos en ese pacto eterno, fuimos metidos ahí adentro. Ahora, al nosotros estar en esa dimensión de relación tan elevada, a nivel cielo, todas las demás relaciones matrimoniales, padres e hijos, hijos y padres, hermanos con hermanos, caen bajo esa unción en nuestras vidas. Lo que va a sostener y lo que va a definir nuestras relaciones en todos los ámbitos es ese pacto eterno. ¿Me doy a entender? Ahora es el cielo el que va a dictar con quién yo celebro convenios, con quién yo celebro compromisos de pacto, porque no es lo mismo que saludar al vecino, al inconverso, oiga, Dios te bendiga, y predicarle. No, está hablando de una relación de pacto que cumple propósito de cielo en la tierra. Y lo que es la iglesia, nosotros estamos todos en esa relación de pacto. Y en tu vida, todas las áreas de tu vida van a estar determinadas por el vínculo que existe en el Padre y el Hijo y el Padre. Porque después que tú te metiste, o no te metiste, yo no me metí, me metió el Padre en ese sándwich, todo aquello con quien tú te ligas, tú lo metes ahí adentro. Y si tú metes algo que no tiene la naturaleza, si metes algo en tu vínculo, por eso dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y dice, ¿qué comunión tiene ta, y qué relación, y qué parte, y qué esto, y qué está diciendo? Lo que no es de esa naturaleza no entra, no puede entrar. Lo que te va a dar es lío, lo que te va a ocasionar es dolor de cabeza. Tú vas a traer problemas a ese vínculo si eso que tú quieres meter no es parte de eso. Por eso, para entrar hay que convertirse, hay que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, después entra la dinámica del núcleo del pacto eterno. Okay. Podemos tener amistades, podemos respetarnos, ayudar, servir a la comunidad. Por eso Pablo dice, haced bien a todos, pero mayormente, ¿a quiénes? A los del vínculo. Los hermanos de la fe. O sea, no podemos negarle una ayuda a un inconverso, pero mi vínculo con mis hermanos, porque somos la misma cosa. El problema es que cuando usted prefiere meterse más en un vínculo con un inconverso que no ha nacido de nuevo que con un hermano, ya usted está metiéndose en un lío, porque usted está trayendo al vínculo cosas que no pertenecen. Y esto no es un asunto de rechazo, es un asunto de naturaleza, de relación. Tu vecino que no conoce a Cristo, tu amigo, tu amiga, no va a tener capacidad de entender ese nivel de vínculo, no te va a entender. Es como cuando Abraham hizo el pacto con Abimelec, que le trajo 7 ovejas. Abimelec le dice, ¿qué es eso? ¿Qué te propones tú? ¿Qué es eso? Le dijo Abimelec. ¿Por qué le dijo así a Abimelec? Él no conocía lo que eran pactos, vínculos así, convenios y promesas. Compromiso a ese nivel 7. 7 ovejas. Abimelec, como pagano, no sabía lo que era un compromiso nivel 7. De perfección y de sí, no, en Dios. Él no sabía eso. ¿Qué te propones tú con eso? Cuando le explicó, ok. Entonces usted se mueve en un mundo que la mayoría de la gente no entiende, como Abimelec, que es un compromiso nivel 7. Todos están en el nivel 6, compromisos humanos que se rompen cuando quieren, cuando no te conviene, sueltas y vives buscando tus intereses y peleando por lo tuyo y pensando en ti. Eso es nivel 6, nivel hombre. Pero el 7 es cuando Dios se mete. Dale un aplauso al que reina. Y ese es el pacto nivel cielo, el compromiso nivel 7. Bueno, perfección. Por eso más abajo, el tiempo no nos permitió terminar la lectura. Dice, para que sean perfectos en unidad. ¿Lo ha leído? Eso es nivel 7. Te leo la meta, el fin, llegar al punto de la madurez de relación, que tú tratas primero con Dios y con tus hermanos, con tu esposo, tu esposa, sometiendo todo a ese nivel cielo de relación. no manejando tus vínculos con mentalidad de tierra, terrenal, con mentalidad de nivel humano, sino con mentalidad de arriba. Cielo, diga cielo. Mano, y eso es lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que la operación, como leímos en Hebreo, el Padre produzca en nosotros su voluntad y lo que le agrada. Porque para eso creó el pacto eterno, para que al ser introducidos en ese pacto, Dios y lo de Dios pueda funcionar de una manera bomba en nuestras vidas. Dale un aplauso al que reina. Aleluya. Gracias, Señor. Ministerio de alabanza. Gracias, Señor. Que Dios nos ayude. Seguiremos más adelante mirando esto. Hay mucha tela que cortar. Que Dios te ayude, amado, amada. Hay condiciones, aún siendo nosotros cristianos, vamos a verla en la próxima exposición, que nos impiden vivir plenamente ese vínculo. Tiene que ver con nuestras vidas pasadas, traumas, situaciones que el Espíritu está sanando y está trabajando en ellas para llevarnos a la perfección de esa unidad del Espíritu, a crecer al nivel cielo. Que no entendemos la importancia de cumplir un compromiso y de mantener un compromiso en el reino, al costo que sea. Oremos. Inclina tu cabeza. Padre, gracias por tu palabra. Te hemos pedido que nos ayudaras, y tu Espíritu ha sido generoso, dándonos la fuerza, la capacidad emocional, espiritual, física, para poder transmitir no una simple revelación o exposición, sino una impartición de tu corazón. Tu corazón late por una relación de pacto en tu pueblo. Tú eres el Dios del pacto, Señor, y del pacto eterno en Jesús. La relación que Cristo vino a establecer es la más alta, Padre, la más cara. Costó la sangre, que es más valiosa que oro y plata, y es la que trae la sanidad a la tierra. Esa es la relación que trae la liberación a la tierra. Porque fue el vínculo del Hijo con el Padre lo que hizo posible que el ciego viera, que el paralítico andara, que el corazón quebrantado fuera sanado, que los cautivos fueran liberados y que se viera la gloria de Dios. Fue ese vínculo lo que hizo posible que nosotros pudiésemos tomar, como dijo Juan, de su plenitud, gracia sobre gracia. Qué glorioso cuando, estando nosotros en ese vínculo se vive. Hay milagros, hay tantas cosas que necesitamos en la tierra. Porque el cielo no necesita lo de la tierra necesita lo del cielo. Y para eso estamos aquí, para satisfacer esas necesidades que tú en tu soberana voluntad has querido capacitarnos para que podamos satisfacer entre los hombres. Levanta tu iglesia a esa dimensión. Tu iglesia ha sufrido mucho por las relaciones tóxicas de los hombres a través de la historia. Cuántas divisiones, rupturas, cuántas susceptibilidades, intereses han fraccionado tu iglesia y la han desfigurado. Es el tiempo de la restauración, Señor. Es el tiempo de la restauración al vínculo eterno, que es el del Hijo y el Padre y el Hijo y nosotros en ellos. Gracias, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y ayúdanos a vivirla, Dios mío, que podamos desechar el ego, desechar la altivez, desechar toda indisposición del alma y de la carne que impide que se vea en nosotros esa vivencia, esa evidencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Trae la humildad de Cristo, Señor. Trae la sencillez de Cristo a los corazones nuestros, como hombres y mujeres de Dios. Haz que podamos, Padre Santo, mirarnos hacia adentro y decir: estoy dañado, estoy dañada, Padre, pero por el vínculo eterno en el que tú me has metido en Cristo, tú me sanarás y me ayudarás a entender la dimensión de esta relación
en mis relaciones. Gracias, Señor. Hazlo, Espíritu Santo. Imparte ahora, Espíritu Santo. Imparte en el nombre de Jesús. Que aún mientras adoremos en este momento, tú hagas impartición en cada corazón mientras adoramos en este momento. Hazlo, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.